Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Internacional Justicia Cuba abrirá investigación contra el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel por crímenes de lesa humanidad.
Red Femenina de Cuba rechaza acusación del régimen por denunciar los casos de feminicidios y violencia de género.
Organizadores de la marcha de los girasoles afirman que la seguridad del Estado arrece a las detenciones mientras se acerca septiembre.
Juan Guaidó anuncia hoja de ruta para salvar Venezuela.
Convención Demócrata oficializa la nominación de Kamala Harris como candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos.
Opositor ruso Alexei Navalny se encuentra en coma tras ser presuntamente envenenado.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión del noticiero de Radio Martí en este jueves, día 20 de agosto del año 2020. Un agosto y un fin de semana que se prevé que sea bastante húmedo para Cuba y el sur de la Florida. Nosotros vamos a estar con usted durante 60 minutos, llevándoles toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo, la que tenemos aquí en nuestra redacción de noticias. El equipo que le va a estar acompañando durante esta hora, pues ingeniero de sonido es Otto Madariaga. En la producción se encuentra Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Alex Rivero y Elena Rodríguez. ¿Y quiénes estamos en los micrófonos?
Joan Andrés.
Y Ariane González. 12:02, ya nos vamos, Otón, a las noticias de Cuba.
Justicia Cuba investigará al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel por crímenes de lesa humanidad. Los detalles con Yolanda Huerga.
La Comisión Internacional Justicia Cuba iniciará una investigación por crímenes de lesa humanidad contra el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel con el fin de establecer su responsabilidad directa en la política represiva del régimen contra los presos muertos en huelga de hambre.
Determinó investigar a fondo la circunstancia de la muerte de Yosbany Sariostegui. Esta muerte se da en circunstancias muy difíciles, ya que configura, por haber muerto en huelga de hambre dentro de una prisión, el delito de crimen de lesa humanidad, ya que el sistema castrista ha utilizado este método como represión para llegar hasta la muerte.
La comisión celebró una sesión extraordinaria este martes, presidida por el jurista mexicano René Bolio, en la que intervinieron los exprisioneros políticos cubanos José Daniel Ferrer, Pedro Corzo, Jorge Luis García Pérez Antúnez y Roberto Pizano. La propuesta fue enviada al abogado azteca desde Santa Clara, Cuba, por el secretario general del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Joel Bravo.
Por primera vez se configura este delito bajo la presidencia que ostenta el señor Díaz-Canel. Si la investigación que lleve a cabo Justicia Cuba deriva en que la cadena de mando se originó con Díaz-Canel y que él tuvo responsabilidad en este crimen de lesa humanidad, esto lo convierte en un criminal de lesa humanidad por estar al frente de este sistema criminal que es el gobierno castrista.
Según los testimonios de los opositores, la represión del régimen castrista ha resultado en la muerte de al menos 14 presos políticos y huelguistas en los últimos años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y precisamente hablando de huelguista, el activista Miguel Ángel López Herrera mantiene su huelga de hambre que inició el pasado 23 de julio, día en que fue arrestado y además fue despojado de sus pertenencias, las que está reclamando con una protesta que lleva a cabo ahora en su vivienda en Guantánamo. El opositor Bartolo Cantillo pudo visitarlo hoy jueves y detalló a Radio Martí la situación.
Hoy ya yo temprano pude ir de nuevo. La policía y la seguridad han levantado el operativo que tenían ahí alrededor de su vivienda y he podido visitarlo. Está bastante salud, porque ahora le está dando como hipotermia, que está frío así, y aparte la taquicardia, los mareos, y dice que él va a seguir mientras no se le devuelva los medios que le fue robado por parte de la seguridad y la policía, que él va a continuar. Ayer, Enrico Tucumán y yo fuimos a ver al médico del consultorio donde él radica, y le explicamos la situación de Miguel Ángel, que ellos fueron cuando él tenía 17, 18 días ahí, le tomaron la presión y no lo han visto más. Ella nos explicó, no, nosotros vamos a ir allí porque es cerquita de su vivienda, vamos a ir allí a tomarle los signos vitales. Hoy cuando fui me explicó que no ha ido nadie, ni enfermera ni médico allí a tomarle los signos vitales, que eso es evidente que es obra de la seguridad del Estado. Ya él lo que se toma es apenas un trago de agua, lo único que le baja, él tomaba agua al principio, suficiente, orinaba bien, pero ya al no poder ni ingerir casi agua, lo que está presentando problemas al orinar, él no va a poner la huelga, ¿no? Todavía. Y está exigiendo lo de él y que se respeten sus derechos y que se haga justicia por toda esa cuestión.
Por otro lado, activistas que integran el movimiento Juventud Despierta fueron detenidos este miércoles cuando intentaban llegar al lugar donde serían desalojadas 5 familias, esto en la ciudad de Santa Clara. En opinión del opositor Joel Bravo, líder del grupo opositor, con su acción impidieron que las autoridades dejaran en la calle a mujeres y niños.
Esas familias nos pidieron ayuda a nosotros acá en Santa Clara y bueno, este es nuestro deber. Y en horas de la mañana, pues cuando íbamos caminando para ese lugar para que impedirte que no fueran desalojados, pues bueno, ya estaba todo militarizado alrededor de ellos también. Y también teníamos nuestra vigilancia, ¿no? Y fuimos arrestados varios activistas, como fue el caso de Luis Enrique Santos Caballero, y Lenín Nieves Veitía, Yané Duque Molina, Osney Quintana García y bueno, quien les habla, Joel Bravo. Fuimos arrestados, violentamente llevados a varias unidades de la policía. A mí me montaron separado en una patrulla, los demás los montaron todo en una guagua de la brigada especial y bueno, nada, horas después nos liberaron. Ellos fueron liberados minutos antes que yo y sobre las 12 del día fui liberado. Fue una batalla la que ganamos y bueno, impedimos que esas familias fueran desalojadas, ya que tienen hasta niños menores de edad y no tienen un lugar donde poder guarecer a esos niños de las inclemencias del tiempo. Por las palabras del jefe de la seguridad de Estado en la ciudad de Santa Clara, nos dijeron que esas personas no iban a ser desalojadas, cosa que no creemos. Nosotros no creemos en la palabra de la dictadura. La dictadura lleva mintiéndole al pueblo de Cuba por más de 60 años, nosotros no tenemos por qué creerle. Pero bueno, fue en ese momento que me dijo el jefe de la seguridad del Estado que ya esas personas no iban a ser desalojadas. Y luego, después que me soltaron de 3 o 4 horas que estuve detenido, pues bueno, una de las familias me enseñó una multa y me dijo, al momento vinieron y nos metieron una multa, al parecer van a dejar a esas familias ya a vivir ahí.
Esa es la situación que enfrentan los opositores y los defensores de los derechos humanos en Cuba. Pero también la prensa oficialista ha atacado en un artículo a las organizaciones de mujeres de la sociedad civil cubana que están visibilizando la situación de los feminicidios y la violencia de género en Cuba, presentándolas como parte de una supuesta guerra mediática contra la sociedad cubana. Marta Adela Tamayo, miembro de la Red Femenina de Cuba, expresó su opinión al respecto a Radio Martí.
Es insólito que se ataquen las iniciativas que llevamos desde los grupos de mujeres de la sociedad civil cubana, grupos organizados que venimos trabajando en las redes sociales y además con los observatorios de género desde nuestras plataformas. Es insólito que se nos tilde de que estamos haciendo un trabajo que responde a una agenda externa y financiada. Bajo ese discurso ya trasnochado y gastado, ese discurso triunfalista desde la Revolución Cubana, pues bajo el mismo siguen muriendo mujeres y no tenemos una ley de género aún que nos proteja. No es un secreto para nadie que las cifras de Naciones Unidas recogen que un 25% de los países del mundo no tienen tipificada como delito la violencia de género y Cuba es uno de ellos. Esto se manifiesta en la preocupación no solo por la impunidad que esto supone, sino porque la ley parece estar en contra de las víctimas no protegidas. Y nosotros condenamos esas posiciones, sencillo y llanamente intentamos denunciar y visibilizar todos estos casos con el fin de que esto se solucione y de lograr una ley integral de género.
Y mientras aumentan los casos de coronavirus en La Habana, crecen las críticas en las redes sociales por el desabastecimiento de alimentos, una de las causas del incumplimiento de las reglas higiénico-sanitarias requeridas. Ivette Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó este jueves 83 nuevos casos de COVID-19, apuntando al municipio Arroyo Naranjo como el de mayor afectación en la capital cubana, con 12 casos. Desde esta localidad, la activista Anaís Penalba dijo a Radio Martí que cerca de su vivienda en La Guinera hay varias cuadras cerradas en una zona que se conoce por Mendoza.
Ayer por la tarde fue que empezaron a cerrar los lugares, porque cerca de mi casa, 2-3 cuadras de mi casa, y eso fue de una fiesta que supuestamente hubo, y han habido varias personas contagiadas y están cerradas las cuadras por varias personas que están contagiadas. La zona de Mendoza, en Arroyo Naranjo, un reparto de La Guinera.
Una de las personas infectadas en Arroyo Naranjo se encuentra en estado crítico, afirmó Penalba.
Una de las primeras personas que se contagió es la mamá de un señor amigo mío, y ella sí está bastante crítica porque tiene bastantes patologías en su contra.
En las redes sociales continúan las críticas a las interminables colas que el cubano tiene que seguir haciendo, a las que muchos señalan como la principal fuente de contagios. Un usuario de Twitter que se identifica como Arapet1 escribió: increíble, en Cuba el coronavirus se transmite solo en las fiestas, playas y celebraciones, nunca en las colas. Por otra parte, César Augusto Martínez Hernández se refería en Twitter al director nacional de epidemiología con estas palabras: señor Francisco Alberto Durán, usted, al igual que los gobernantes de Cuba, hace declaraciones que el pueblo es el culpable del aumento del coronavirus. Si las tiendas tuvieran suficientes alimentos, se acabarían las colas interminables. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y vamos a conocer ahora los casos de coronavirus que ha dicho el MINSAT. Las autoridades han reportado hoy jueves la segunda cifra más alta desde que comenzó la pandemia de coronavirus en Cuba.
El MINSAT informó de 83 nuevos casos de contagiados, una cifra cercana a los 93 casos reportados el 9 de agosto, según destaca el proyecto independiente Inventario, que lleva el conteo de la pandemia en Cuba.
La Habana, que sigue siendo el centro de preocupación de las autoridades, de los 83 casos reportados hoy jueves, 62 son de la capital.
El resto corresponde a Villa Clara con 5, Artemisa con 4, Pinar del Río y Santiago de Cuba con 3, Holguín con 2 y Artemisa, Las Tunas, Granma y Guantánamo con 1 per cápita.
15 de estos 83 nuevos casos tienen una fuente de infección en el extranjero. Ya suman 1.361 los pacientes ingresados. 38 están en vigilancia, 742 son sospechosos y 581 confirmados. Hay 3 pacientes que están en estado crítico y 9 en estado grave.
En otras noticias, las autoridades costarricenses han otorgado refugio expedito a 32 migrantes cubanos que se encontraban varados en Peñas Blancas, esto en la frontera con Nicaragua.
No obstante, la mayoría del grupo se niega al refugio otorgado por Costa Rica, ya que, según aseguran, su objetivo es llegar a Estados Unidos o que cualquier otro país como Canadá o Australia los acoja.
Migrantes cubanos entrevistados por Radio Televisión Martí también se quejan de que en Costa Rica no consiguen empleo y han sido víctimas de discriminación.
Además, se refieren al hecho de que en un juicio las autoridades ticas les entregan una cédula de solicitante de refugio y luego deben esperar 4 años para recibir definitivamente el estatus de refugiados. 12:13, la depresión tropical número 13 se ha formado el miércoles en la noche en el Atlántico y avanza hacia el Caribe. Tiene vientos máximos sostenidos de 56 kilómetros por hora que van en aumento, lo cual puede llevar a que se convierta en la tormenta tropical Laura en las próximas horas. Pero los detalles y también la previsión meteorológica ya para la tarde de hoy para Cuba y el Caribe, como siempre, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, una fuerte onda tropical se halla sobre la región central del Caribe y se extiende desde las vecindades de Jamaica hacia el sur y llega hasta las costas de Colombia. Mis amigos de Radio Martí, esta onda parece mejor organizada en las últimas horas y pudiera desarrollarse como una depresión tropical en las próximas 24 o 48 horas, cuando se desplace sobre las aguas del noroeste del Caribe, ahí al sur de Pinar del Río. Para Cuba, por lo pronto, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes sobre las provincias occidentales. Será un día caluroso con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa nororiental y poco oleaje en la costa suroriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí el estado del tiempo.
Con 15 minutos y es tiempo de conocer las noticias de Venezuela y el presidente interino anoche anunció.
Sí, convoca a las diversas fuerzas de la oposición venezolana a sumarse a la construcción de un pacto unitario. La información llega desde Caracas con Aymara Lorenzo.
En un video difundido por redes sociales, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, convocó a los diversos actores de la oposición a sumarse a lo que llamó la hoja de ruta para enfrentar el fraude y salvar a Venezuela. Explicó que la propuesta comprende una agenda de lucha y movilización.
Propongo un compromiso, discutir y acordar un camino común en los próximos 10 días, esperando de cada uno de ustedes una respuesta pública y activa que demuestre la disposición común de devolverle la libertad a nuestro país. Hago especial énfasis en los liderazgos de personas cuyo compromiso respeto, a pesar de las diferencias que pueden existir en las formas. Andrés Velázquez, Antonio Ledezma, Enrique Capriles, Henry Ramos Alup, Manuel Rosales, María Corina Machado, Delsa Solórzano, Julio Borges, Roberto Enrique, Leopoldo López. Ha llegado el momento decisivo para que todos los liderazgos nacionales asumamos la responsabilidad que todos tenemos en este contexto que replantea los tablones.
La propuesta que hace a los diversos actores políticos plantea discutir y acordar un camino común en los próximos 10 días, esperando de cada uno una respuesta pública sobre el plan que presentará, que tiene los siguientes objetivos:
denunciar, rechazar y desconocer el fraude parlamentario, convocar al país a expresar su verdadera voluntad a través de un mecanismo nacional e internacional de participación masiva ciudadana. 3. Activar una agenda de acción y movilización nacional e internacional para lograr la actuación necesaria de la Fuerza Armada, de la comunidad internacional y de cada uno de nuestros aliados.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Y continuamos hablando de Venezuela. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cabo Verde ha negado las versiones de la prensa sobre el supuesto envío esta semana de emisarios del gobierno de esa nación africana a Venezuela para dialogar con el presidente en disputa, Nicolás Maduro, mientras espera la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la solicitud de extradición hacia los Estados Unidos del empresario colombiano Alep Saab.
El comunicado de prensa publicado en el sitio web oficial del gobierno de Cabo Verde indica que esta es información absolutamente falsa y que el gobierno de Cabo Verde no ha enviado a nadie ni misión alguna a la República Bolivariana de Venezuela, afirma el comunicado.
Alep Saab fue detenido en Cabo Verde el pasado 12 de junio y está acusado por el gobierno estadounidense de lavar hasta 350 millones de dólares y por operar bajo las órdenes de Nicolás Maduro.
Mientras en Bolivia, la policía busca al máximo representante de la Central Obrera Boliviana, el minero Juan Carlos Huarachi, y dos dirigentes cocaleros, quienes fueron demandados por los daños y perjuicios que dejaron las recientes protestas contra el nuevo aplazamiento de las elecciones generales.
Según el viceministro interino, los tres dirigentes deben brindar una declaración sobre su grado de participación en los bloqueos de las carreteras que provocaron desabastecimiento de insumos médicos como oxígeno medicinal, con un saldo de por lo menos 40 enfermos fallecidos y la falta de alimentos.
El gobierno interino presentó demandas contra varios dirigentes sindicales, a quienes acusa de delitos como instigación a delinquir, apología pública del delito, asociación delictiva y delitos contra la salud pública.
Y también en Bolivia, la Conferencia Episcopal afirma que el padrón electoral actual no garantiza una transparencia electoral. Jorge Orellana tiene la información.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia, Monseñor Ricardo Centellas, afirmó que existe una gran necesidad de fortalecer el proceso democrático mediante el respeto a la institucionalidad y las leyes.
Hay la necesidad de fortalecer el proceso democrático de nuestro país, respetando la institucionalidad y las leyes que resguardan los derechos y obligaciones de todos los bolivianos.
La Asamblea Extraordinaria Virtual de Obispos de Bolivia señala que en el país no existen las garantías necesarias para unas elecciones transparentes debido al actual padrón electoral y el silencio de las instituciones encargadas de administrar justicia.
Todos queremos participar en las próximas elecciones, pero no hay garantías de una elección transparente con el actual padrón electoral, y menos con el silencio de la justicia con relación al fraude de octubre pasado.
En tanto, el Tribunal Supremo Electoral ha convocado a los comités cívicos y Iglesia Católica, organizaciones políticas, analistas políticos y a la ciudadanía en general a realizar la verificación teórica y práctica de los datos del padrón electoral biométrico preliminar hasta el 10 de septiembre. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Vamos a Nicaragua, y es que organismos defensores de los derechos humanos y movimientos de oposición exigieron este miércoles al gobierno nicaragüense que brinde información sobre el paradero de dos opositores detenidos y la situación de otros cuatro que fueron capturados en los últimos 6 días.
La Organización de Víctimas de Abril, el Comité Pro Liberación de Presos Políticos, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el CENIT, y la Unidad de Defensa Jurídica también demandaron al gobierno de Daniel Ortega que cese la captura de opositores y que libere a cerca de 100 disidentes que permanecen en prisión.
Desde diferentes plataformas, organismos denunciaron que desde el día 13 los opositores Jader González y Cristian Meneses, quienes se habían exiliado en Costa Rica, fueron capturados por el ejército de Nicaragua en la frontera entre ambos países y hasta ahora se desconoce sus paraderos.
Y también en Nicaragua, una organización de médicos independientes revela datos y cifras sobre las pruebas de COVID-19 y además los casos positivos. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Nicaragua es el único país en Latinoamérica que no ha presentado información sobre la cantidad de pruebas de COVID-19 que se han aplicado. Sin embargo, médicos independientes aseguran haber accedido a información oficial sobre la pandemia y revelaron que el Ministerio de Salud realizó entre el 28 de febrero y el 24 de julio 17.284 pruebas de coronavirus PRC. El epidemiólogo Álvaro Ramírez verificó los datos y señaló que estas cifras reflejan que Nicaragua es el país en la región centroamericana que realiza menos pruebas para detectar el COVID-19 y, en consecuencia, el que menos control tiene sobre la crisis sanitaria.
En Nicaragua solo se compara con Haití, que ha hecho 20.000 muestras, y está muy por debajo de lo que significaría una toma de muestras para acciones de salud pública de protección a la ciudadanía.
Recientemente, el grupo de ciberactivistas anónimos Florian Sinaro hackeó la red del Ministerio de Salud de Nicaragua y difundió información extraoficial sobre los casos de COVID-19 en el país. Los médicos independientes dedicaron más de 150 horas a revisar los documentos y, tras verificar la autenticidad, fueron enviados a la Organización Panamericana de la Salud. La activista social de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Violeta Granera, dijo que elevarán la denuncia ante organismos internacionales de derechos humanos.
La vamos a usar, por supuesto, para seguir en la fuerte denuncia.
No obstante, el gobierno de Nicaragua mantiene el hermetismo y sigue sin revelar de manera oficial los datos sobre las pruebas de PCR realizadas en el país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
12:22, tenemos que hablar de Estados Unidos y de la tercera noche de la Convención Demócrata.
Así es, en esta tercera noche de la Convención Demócrata, la senadora Kamala Harris aceptó la nominación de su partido a la vicepresidencia de Estados Unidos y el expresidente Barack Obama criticó duramente al presidente Donald Trump. Con los detalles, a nuestra reportera Michelle Sagué.
La senadora Kamala Harris aceptó formalmente la nominación demócrata para vicepresidente. En su discurso, Harris hizo un llamado urgente para que los votantes de todos los colores se unieran al candidato presidencial demócrata Joe Biden y encontraran una manera de votar a pesar de las preocupaciones sobre la pandemia.
So we're at an inflection point. The constant chaos.
Ella dice que están en un punto de inflexión. El caos constante les deja a la deriva. La incompetencia les hace sentir asustados. La insensibilidad les hace sentir solos. Es mucho. Dice que esta es la realidad. Pueden hacerlo mejor y que se merecen mucho más. Que se debe elegir a un presidente que traiga algo diferente, algo mejor y haga el trabajo importante. Antes de la locución de la candidata a la vicepresidencia, el expresidente Barack Obama imploró en su discurso a los votantes que respaldaran a su ex vicepresidente Joe Biden para el puesto más alto de la nación, argumentando que la democracia está en juego.
The one constitutional office
elected by all of the people.
Él dice que el único cargo constitucional elegido por todo el pueblo es la presidencia. Entonces, como mínimo, deberíamos esperar que un presidente tenga un sentido de responsabilidad por la seguridad y el bienestar de los 330 millones de estadounidenses, independientemente de cómo se ven, cómo adoran, a quién aman, cuánto dinero tienen o por quién votaron. Además, pidió a sus compatriotas no dejar que un líder que nunca se ha tomado en serio su cargo les quite el derecho a votar. Mientras tanto, el presidente Trump reaccionó en Twitter, donde acusó de nuevo a Obama, sin pruebas, de espiar a su campaña y alegó que el expresidente se negó a respaldar a Biden hasta que todo se había acabado, en referencia a las primarias. Para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el presidente Donald Trump ha dicho que Estados Unidos va a buscar restaurar las sanciones internacionales a Irán. El informe lo tiene ahora Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump anunció el miércoles que Estados Unidos tiene la intención de restaurar las sanciones contra Irán días después de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no lograra extender un embargo de armas a Irán que expirará a mediados de octubre. El presidente anunció que había dado instrucciones al secretario de Estado Mike Pompeo para que notifique al organismo internacional de su decisión de restablecer las sanciones.
Hace 2 años retiré a Estados Unidos del desastroso acuerdo nuclear con Irán, que fue producto del fracaso de la política internacional de Obama y Biden. Un fracaso como poca gente ha visto en términos del dinero que pagamos por absolutamente nada en acuerdo a corto plazo.
El secretario de Estado Pompeo viajará este jueves a Nueva York para notificar al Consejo de Seguridad, iniciando el proceso de reversión de sanciones a Irán. También se reunirá con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Otros participantes del acuerdo nuclear con Irán de 2015, conocido formalmente como el Plan de Acción Integral Conjunto, están en contra de volver a imponer viejas sanciones, lo que probablemente conduciría al colapso total del acuerdo. Mi administración no permitirá que continúe esta situación nuclear en Irán, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca. Irán nunca tendrá un arma nuclear, afirmó el mandatario. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner, aseguró a la Voz de América que la administración de Donald Trump ha logrado importantes avances en temas de seguridad, paz y progreso, no solo para el país, sino para el mundo.
Kushner dijo que las estrategias del presidente han llevado la paz a regiones históricamente conflictivas, como el Medio Oriente, y han logrado construir alianzas y traer de vuelta al país a las tropas estadounidenses.
Y el ex asesor de la Casa Blanca, Steve Bannon, fue arrestado hoy jueves bajo cargos de que él y otras 3 personas presuntamente estafaron a los donantes de un plan de recaudación de fondos en Internet para la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México.
Fiscales federales alegan que Bannon y otros encartados organizaron un plan para defraudar a cientos de miles de donantes en relación con una campaña de financiación colectiva en línea que recaudó más de 25 millones de dólares para construir un muro a lo largo de la frontera sur de los Estados Unidos.
En sus primeras reacciones, el presidente Donald Trump dijo que era una noticia triste y sorprendente, mientras que la Casa Blanca recalcó que el presidente no está vinculado al proyecto de Bannon sobre la muralla.
Entonces, con 28 minutos al inicio de este espacio, se lo anunciábamos en nuestros titulares, está muy grave el líder opositor ruso Alexei Navalny.
Y podría ser un caso de envenenamiento. Los médicos esperan precisar en el curso del día el diagnóstico de Navalny, que ingresó en estado inconsciente en una unidad de cuidados intensivos después de que fuera envenenado, según denunció su portavoz Kira Yarmich.
El subdirector del hospital de urgencias donde ingresó Navalny dijo que no hay seguridad de que haya sido envenenado, aunque esto se examina como una de las posibles causas.
Navalny se sintió mal en el avión que le regresaba a Moscú desde Siberia y la aeronave tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Omsk.
Según un comunicado de la compañía aérea S7, donde viajaba el opositor, este no consumió alimentos ni bebidas a bordo y la portavoz de Navalny dijo que se encuentra en coma y está conectado a un respirador.
Por otro lado, el alto responsable de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha expresado su preocupación por la noticia del supuesto envenenamiento, pues de lo opositor ruso Alexei Navalny, al que ha deseado una pronta recuperación. A través de su cuenta de Twitter, Borrell indicó que si se confirma el envenenamiento, los responsables deben responder por ello.
Y hablemos de Bielorrusia. Manifestantes allí en ese país han tomado las calles de nuevo hoy jueves en Minsk, en la capital, y otras ciudades para presionar al mandatario Alexander Lukashenko a celebrar nuevas elecciones tras calificar de fraudulentas las llevadas a cabo el 9 de agosto.
María Kolesnikova, una de las líderes de la oposición bielorrusa, indicó que en los nuevos comicios, en presencia de observadores internacionales, podrá tomar parte cualquier ciudadano de Bielorrusia, incluido el propio Lukashenko.
El Consejo Coordinador para un Traspaso Pacífico del Poder exigió a Lukashenko el comienzo inmediato de las negociaciones y la creación de mecanismos para restablecer la legalidad y además celebrar nuevas elecciones.
Lukashenko se resiste y acusa al Consejo de intentar tomar el poder y de ser una especie de gobierno paralelo o alternativo al cual amenaza con disolver.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30. Bienvenidos. Este es el noticiero de Radio Martí. Es su edición de las 12 del mediodía y estamos ya en la segunda media hora, donde usted va a conocer el nerviosismo que tiene la seguridad del Estado ante la convocatoria de la marcha Revolución de los Girasoles. Eso dicen varios integrantes del OMPACU. También conoceremos cómo siguen funcionando las llamadas tiendas en moneda libremente convertibles, o sea, en dólares en Cuba. Ya ha pasado más de un mes, y también el Centro para la Apertura y Desarrollo de América, CADAL, va a llevar a cabo conjuntamente con la Fundación Konrad Adenauer una conferencia virtual el próximo 23 de agosto. Por supuesto que estará con nosotros hoy Exilda Arjona para adelantarnos qué tiene en Cuba al día, y Pedro Corzo, como siempre, con la noticia en perspectiva. De eso y mucho más durante estos ya 29 minutos que seguimos acompañándoles. En el ingeniero de sonido es Otón Madariaga, en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción se encuentran Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Alex Rivero, Elena Rodríguez, y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. 12:32. Ya nos vamos, Otón, a las noticias de Cuba.
El nerviosismo de la seguridad del Estado ante la convocatoria Revolución de los Girasoles, así se llama la convocatoria lanzada por la Unión Patriótica de Cuba y Cuba Decide, se ha hecho patente con las numerosas detenciones para enviar un mensaje de advertencia. Yolanda Huerga amplía.
La policía política detuvo este miércoles en su vivienda de la ciudad de Santiago de Cuba al activista de la Unión Patriótica de Cuba, Aníbal Ribot Figueredo, aparentemente para mandar un mensaje acerca de la marcha de los girasoles convocada para este 8 de septiembre por su líder José Daniel Ferrer.
Me trasladaron para allá, para el palacete. Allí, entre Fran y el que se hace llamar Adriel, me empezaron a interrogar que el día de los girasoles no iban a dejar a salir a nadie a la calle. Que cuando llegue el 24 de agosto, que es el noveno aniversario de la Unión Patriótica de Cuba, que nadie va a salir a la calle, porque ellos tienen la fuerza, que ellos no van a permitir nada. Y luego Adriel me dijo que yo tenía que tener algún punto débil, mi hijo, a mi madre.
Con el mismo propósito fueron arrestados en los últimos días Onel Nápoles y Yolanda Carmenate en Santiago de Cuba y Bartolo Cantillo en Guantánamo.
Él le dio una información de que yo quería hacer una célula. Yo le dije, bueno, pensándolo bien, ustedes me han dado buena idea. Más cubanos a la lucha, porque necesitamos tener libertad, democracia.
El movimiento Revolución de los Girasoles comprende un grupo de acciones pacíficas que integrantes de la OMPACU y promotores de Cuba Decide pretenden realizar durante el mes de septiembre para celebrar el primer aniversario de la Marcha de los Girasoles, que se realizó el 8 de septiembre de 2019 en vísperas de la firma del acuerdo de cooperación entre la Unión Europea
Europea y el régimen cubano. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y se cumple ya un mes, más de un mes, de la entrada en funcionamiento en Cuba de las llamadas tiendas en monedas libremente convertibles. Y en el siguiente reportaje, Luis Guardia explora los resultados de esta nueva estrategia del régimen castrista para captar los dólares.
Al cumplirse el primer mes de la apertura oficial de las tiendas en monedas libremente convertibles, las redes sociales muestran qué queda de esta nueva iniciativa del régimen castrista.
Prácticamente los precios son los mismos. Este paquete de café costaba igual 1.75 en CUC, ahora vale 1.75 en dólar. Y este pomo de aceite que nos costó 9.60 en dólares, pues siempre costó 9.60 también en CUC, lo que ahora en las tiendas en CUC no la hay.
Según explica este popular youtuber, desabastecieron aún más las tiendas en CUC para intentar recaudar dólares. El Estado partido no oferta estos productos en moneda nacional, por lo que para adquirirlos tendría que ir a la red de tiendas recaudadoras de divisas. De esta manera, 500 pesos cubanos representarían al cambio 11 CUC, por lo que la jubilación del señor, que dice haber sido miembro de la Dirección Nacional Antiterrorista, apenas le alcanza para comprar 5 litros y medio de aceite al mes. Tras la apertura hace un mes de las tiendas en monedas libremente convertibles, el dólar estadounidense aumentó su circulación en la isla comunista. Actualmente en Cuba existen 3 monedas, los CUP o pesos nacionales, los CUC o chavitos como comúnmente se les conoce, y el dólar estadounidense, cuyo valor en el mercado negro, según el propio régimen, ha aumentado significativamente en los últimos 30 días. A un mes de puestas en funcionamiento las nuevas medidas para recaudar dólares, el régimen castrista ha incentivado las diferencias entre quienes los reciben y quienes no. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y la Fundación Konrad Adenauer y CADAL, el Centro para la Apertura y Desarrollo de América, llevarán a cabo una conferencia virtual este 23 de agosto, Día del Recuerdo a las Víctimas del Totalitarismo.
El simposio tendrá 3 jornadas y será moderada por Sabrina Amjet, historiadora y directora académica de CADAL.
La tercera jornada se llama La Solidaridad Democrática Internacional en América Latina, los Derechos Humanos en Cuba, Nicaragua, Venezuela, Honduras y Haití.
Y una de las exponentes en ese panel será la periodista cubana Luz Escobar.
Otro panel contará con la participación del académico cubano radicado en México, Armando Chaguaceda.
Con 36 minutos aquí en el informativo de Radio Martí. Ya estamos en tiempo de conocer qué tiene hoy Cuba al día. ¿Y quién nos acompaña en el estudio? Pues Exilda Arjona, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariadne, muy buenas tardes para ti, para Joan. Ustedes están haciendo un dúo dinámico hoy aquí.
Gracias.
Entonces, Cuba al día, a partir de las 2 de la tarde, vamos a hacer un recorrido sobre la situación de la pandemia en Cuba. Uh-huh. Y vamos a estar conversando para eso con 2 periodistas independientes. Vamos a estar hablando con Michael Norton desde los Palacios Pinar del Río y con Anderlai Guerra Blanco en la ciudad de Guantánamo. Si se dan cuenta, fuimos de Occidente a Oriente. ¿Ha cambiado el panorama?
No, creo que no.
El panorama es casi igual, nada ha cambiado. Las denuncias son muy parecidas, pero con sus características en cada una de las localidades a donde fuimos. Y también vamos a estar hablando de las medidas que se han tomado o no, vamos a ver por qué digo se han tomado o no en estos lugares, de las colas de la represión a los coleros, en fin, de la situación que está pasando ahora mismo la población cubana por estos días.
Es que coincide exactamente de una punta a la otra, como bien dijiste, es una situación muy preocupante, la cantidad de casos de coronavirus que incluso el propio régimen ha tenido que aceptar un número para ellos bastante elevado. ¿Cuál será la situación? Y sobre todo, también las quejas, ¿no?, de las colas, ¿no? Sí. Porque es inevitable, tienen que salir todos los días.
Sí, mira, por ejemplo, Anderlai Guerra Blanco está haciendo la denuncia de que se están utilizando para controlar las colas a estas brigadas, y que estas brigadas están integradas por personas que saben de artes marciales, que son personas incluso bien formadas, sí, en esa situación, deportistas, gracias a la productora por recordarme, son muchas cosas, sí, son deportistas y están formando estas brigadas, estas famosas brigadas que se hicieron hace unos días. Así que, tú sabes, fuertes para reprimir a la población. Entonces la denuncia es bastante, bastante complicada. Uh-huh. Y Michael Norton, bueno, pues está viendo la situación que hay en Pinar del Río ahora, porque hay rebrotes y toda esta situación. Y todos coinciden en algo, los pesquisajes que estaban haciendo anteriormente con los estudiantes y médicos, con los estudiantes de medicina, sí, y con los estudiantes de enfermería, pues en muchas de estas localidades ya no se están haciendo.
Preocupante ese dato, sobre todo que sí, ya no se está haciendo el pesquisaje. No se lo pierdan, 2:00 p.m, Cuba al Día, por aquí por Radio Martí, hoy con Exilda Arjona. Gracias, Exilda.
A ustedes.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Con 39 minutos, usted está en sintonía con el informativo de Radio Martí. Por supuesto que nosotros tenemos más noticias para usted.
Así es, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que Estados Unidos continuará apoyando a Irak. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
Pompeo se comprometió a que la administración de Trump continuará apoyando a Irak mientras se enfrenta a la amenaza que representa el grupo Estado Islámico, pero también pidió al gobierno iraquí que redoble los esfuerzos para frenar a los grupos de milicias pro-Irán.
The state of our partnership is very strong.
Dice Pompeo que el estado de la asociación es muy sólido, que están comprometidos a ayudar a Irak a lograr la prosperidad económica, a liberarse de la intromisión extranjera en sus asuntos internos y también a mejorar las relaciones con sus vecinos. Dice que esto es lo que también quiere el pueblo iraquí, un Irak estable, próspero e independiente. Los comentarios de Pompeo se producen después de las conversaciones con altos funcionarios iraquíes el miércoles. El secretario de Estado expresó que Estados Unidos está comprometido a ayudar a Irak a recuperar y mantener la seguridad a pesar del deseo del presidente Trump de reducir la presencia de tropas estadounidenses allí. Está previsto que el primer ministro de Irak se reúna con el presidente Trump esta semana para concluir un diálogo estratégico lanzado en junio para reconfigurar los lazos entre Estados Unidos e Irak. Mustafa al-Kadhimi, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, asumió el cargo en mayo, cuando las relaciones de Bagdad con Washington eran precarias. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y seguimos en los Estados Unidos. El secretario de Justicia, William Barr, anunció que autoridades federales y locales han arrestado a casi 1.500 personas como parte de una iniciativa conjunta de lucha contra el crimen violento lanzado el mes pasado en las ciudades o en las principales ciudades de los Estados Unidos.
Los arrestos se realizaron en el marco de la Operación Legend, una iniciativa coordinada que lleva el nombre de Legend Taliferro, un niño de 4 años asesinado a tiros a fines de junio mientras dormía en su casa en Kansas City.
Bajo la Operación Legend, el gobierno federal ha enviado a más de 1.000 agentes federales a las 9 ciudades para trabajar con los agentes del orden locales, así afirmó el fiscal William Barr.
De los casi 1.500 arrestados bajo la Operación Legend, alrededor de 217 han sido acusados de delitos federales, según el Departamento de Justicia.
Y de Estados Unidos nos vamos hasta Venezuela. Parlamentarios de ese país están pidiendo acelerar la entrega de los recursos para proteger a los ciudadanos. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Legisladores opositores del Partido Acción Democrática reiteraron una propuesta presentada recientemente en la plenaria del Parlamento liderado por el presidente interino Juan Guaidó para la aprobación de un acuerdo que solicite a la OFAC que parte de los activos de Venezuela que están protegidos sean utilizados para la compra de vacunas. Juan Carlos Velasco, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, insistió en que el régimen no tiene ni tendrá control de la capacidad de respuesta ante el COVID-19, por lo que deben hacer lo necesario para proteger a la población, y se refirió al proyecto COVAX, la iniciativa que busca asegurar el acceso de todos los países a una vacuna contra el COVID-19 y en la que insistió Venezuela no puede quedarse atrás.
Nuestro presidente Juan Guaidó, a través del gobierno interino que él preside y de la Asamblea Nacional, inicie de manera inmediata a gestionar y articular todo lo necesario para adherirse a esta plataforma y evaluar también con algunos fabricantes de la vacuna que podamos obtener la vacuna de la manera más rápida y efectiva.
Por su parte, José Trujillo, presidente de la Subcomisión de Salud del Parlamento, mostró preocupación debido a que no se ha concretado el aporte de $100 mensuales durante 3 meses al personal sanitario anunciado por Guaidó en abril y pidió a la OFAC, de donde provienen parte de los recursos, acelerar el proceso.
Creemos que es necesario que algunos indicadores y parámetros se aceleren.
Esta semana Maduro celebró los avances que Rusia asegura está logrando con una vacuna contra el COVID-19 y dijo que sería el primero en vacunarse para dar el ejemplo. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
En Bolivia, Jeanine Áñez, presidenta provisional, agradeció ayer miércoles a Estados Unidos la donación de 200 respiradores mecánicos para fortalecer la lucha contra la pandemia de COVID-19.
Ha dicho así a través de Twitter: agradezco profundamente la donación de 200 respiradores que han hecho el presidente Donald Trump a Bolivia para reforzar nuestra lucha contra el COVID-19. Hasta ayer Bolivia había registrado 103.019 casos confirmados de COVID-19.
Y en Colombia, exguerrilleros de las FARC comenzaron a responder ayer miércoles por el reclutamiento de miles de niños y adolescentes en sus filas como parte del acuerdo de paz que terminó con más de medio siglo de conflicto en Colombia. La información con Fran Press.
Inician las comparecencias de exguerrilleros de las FARC por el reclutamiento forzoso de menores en Colombia. Pablo Catatumbo, senador y excomandante de las ya disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, encabezó el miércoles la primera sesión ante la Justicia Especial para la Paz. En total participarán 15 responsables del grupo guerrillero que dejó las armas por el acuerdo de paz con el gobierno de 2016. En el curso del conflicto colombiano, las FARC y otras guerrillas, al igual que los paramilitares de extrema derecha, formaron poderosos ejércitos reclutando voluntaria o forzosamente a campesinos, muchos de ellos menores de 18 años. La Justicia Especial para la Paz ha recibido informes preliminares que dan cuenta de unos 8.000 casos de esta práctica de guerra. Como parte de los acuerdos de paz, unos 12.800 rebeldes desistieron de la lucha armada, incluidos unos 7.000 combatientes. Sus máximos responsables se comprometieron a confesar sus crímenes y reparar a las víctimas, a cambio de recibir castigo alternativo a la cárcel y poder ejercer la política.
Y mientras aumenta la preocupación en Europa por el rebrote de la pandemia, mientras la academia sigue, o América sigue siendo el epicentro del azote del COVID-19, Jorge Orellana tiene esta información.
Aumenta la preocupación en Europa por el rebrote de la pandemia del COVID-19, el aumento de los contagios en Alemania, el repunte de la enfermedad en Francia y su avance en España desatan la alarma en Europa ante una nueva oleada del COVID-19, una pandemia que sigue golpeando en América Latina. El viejo continente suma más de 211.300 muertos desde el inicio de la pandemia. En España, el director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, dijo:
tenemos un incremento progresivo, suave, mucho más moderado o mucho más fácil de controlar que en otros periodos, con características diferentes, pero tenemos un incremento de casos.
En América Latina y el Caribe, la región del mundo más afectada por el virus, Colombia superó el triste umbral de 500.000 de contagios, cuando hace un mes era poco más de 175.000 los infectados. Perú, tercer país más golpeado de la región detrás de Brasil y México, también rebasó los 550.000 casos y sumó 176 nuevos muertos, haciendo un total de más de 26.834 fallecidos. México también sobrepasó los 58.481 muertos. En tanto, la República Argentina reporta 283 muertos por coronavirus diariamente. El presidente Alberto Fernández declaró:
vamos a mantener el sistema que hoy tenemos con algunas correcciones hasta el 30 de agosto.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:47, ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Bangkok. La policía de Tailandia detuvo al influyente activista Anom Nampa por haber convocado una protesta a favor de reformas de monarquía. Anom ha pedido que se modifique la constitución para reducir los poderes de la Casa Real.
Jerusalén, Israel volvió a bombardear durante la noche posiciones de Hamas en la Franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de globos incendiarios desde el enclave costero.
Teherán. El gobierno de Irán desveló este jueves 2 nuevos misiles, uno balístico y otro de crucero, en un nuevo paso de una carrera armamentística que durante estos últimos años ha recibido las críticas de países como Estados Unidos.
Varsovia,
El ministro de Exteriores de Polonia presentó su dimisión, que se suma a la formalizada el martes por el responsable de Sanidad, aunque el gobierno ha restado importancia a esos cambios y los enmarca dentro de la normalidad.
Mogadiscio. Un oficial de la policía de Somalia ha sido suspendido y varias decenas de agentes detenidos en relación con las sospechas de que podrían haber facilitado el atentado cometido el domingo por el grupo terrorista Al-Shabaab contra un hotel de Mogadiscio que se saldó con más de una decena de muertos.
Minutos. El tema lo indica. Ya está con nosotros para analizar una noticia y siempre la pone en perspectiva. Y hoy incluso la noticia es parte de la historia. Pedro Corzo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muy cierto, la noticia de hoy es muy importante y demostró fehacientemente que el dictador desaparecido Fidel Castro no solo era un farsante en lo que respectaba a la política interna de Cuba, sino también en la política internacional. Porque Castro le hacía creer a los cubanos y al mundo de que su gobierno era independiente y soberano en sus decisiones. Pero el 20 de agosto del año 1968, cuando se produjo la indigna invasión soviética con las tropas del Pacto de Varsovia en la República de Checoslovaquia, recordemos que así se llamaba,
sí.
Fidel Castro, el gobierno de Cuba, apoyó completamente esa invasión, como también apoyó la de Afganistán. Son dos acciones, dos decisiones del gobierno de La Habana que son un gran desmentido a que Cuba era un país soberano o que fuera un país soberano de la Unión Soviética. Era total y absolutamente dependiente. La invasión soviética a la República de Checoslovaquia fue consecuencia de que los checos estaban hartos del modelo soviético y trataron de provocar cambios internos tanto en la dirección del partido como del gobierno.
Sí.
Y la Unión Soviética, Moscú, no los permitía y mandó esta invasión, como bien nos decía hoy el capitán Luis Royes, con cientos de miles de soldados y varios miles de tanques. Fue una invasión cruenta, hubo muchos muertos, muchos abusos, como ocurre en todo tipo de estos acontecimientos, y es un baldón para la extinta Unión Soviética, de los muchos que tienes, pero también uno para el régimen cubano, porque apoyó la invasión de una potencia extranjera a un pueblo independiente.
Definitivamente la historia muchas veces hay que recordarla para las jóvenes generaciones que no vivieron esa etapa, que no han tenido acceso a estos datos. Ahora mismo en Cuba muchos de ellos nos están escuchando y quizás para muchos queden sorprendidos, ¿no?, por esta realidad, pero fue así, la historia no miente, es como sucedió.
No, lo pueden buscar en libros, yo sé que en Cuba los libros son limitados,
sí,
que aborden este tema, pero hay libros. Lo pueden buscar en libros y aquellos que tienen acceso a las redes pueden entrar en las redes y buscar la invasión de la Unión Soviética a la República Checa en el año 68, que aclaramos no fue la única. La Unión Soviética directa o indirectamente intervino en varios países del extinto bloque soviético, perdón la reiteración, intervino de diferentes maneras para controlar que esos países no se fueran de su control.
Así es, interesante el tema, Pedro, como siempre nos tienes noticias, perspectiva. Hoy hablamos de historia y mañana, por supuesto, te esperamos nuevamente, mañana viernes, pero eso no quiere decir que se acerque el fin de semana y siempre tenemos algo que contarles a nuestros oyentes. Pedro, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Ariane, gracias por la invitación una vez más.
Muchas gracias.
Con 52 minutos, usted lo escuchó, él se adelantó un poquito porque ya está desesperado por darnos las noticias del mundo de las grandes emociones de los deportes. Adelante, Demio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El equipo de los Padres de San Diego subió ayer miércoles a las Grandes Ligas al pitcher cubano Michel Báez. Se pudo conocer. Báez había comenzado la temporada
en Liga Menor en el equipo de los Padres de San Diego, o más bien en un equipo alternativo. La gerencia prefirió darle la oportunidad a otros lanzadores, pese a que el pitcher de Mayabeque en Cuba había tenido el año pasado una victoria con una derrota y efectividad de 3.03. Mide 6'8 y pesa poco más de 240 libras el pitcher de Mayabeque. Y señores, este sábado en Alemania va a regresar al ring después de una ausencia de 6 años el ex campeón del peso crucero de la Federación Internacional de Boxeo, el cubano Juan Pablo Hernández, quien se retiró con récord de 29 victorias, una derrota y ganó 14 por la vía rápida. Ahora va a incursionar en la división máxima, donde de los cubanos a nivel profesional comanda el ranking Luis Ortiz, quien fue campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo. El cubano Juan Pablo de Pinar del Río se enfrentará este sábado en Alemania contra el veterano norteamericano Kevin Johnson. En cuanto a la NBA, señores, ayer miércoles Toronto derrotó a Brooklyn por segunda vez, 104-99. Utah dispuso de Denver, 124-105. Y Boston volvió a ganar, esta vez ante el Philadelphia, 128-101. Hoy jueves, el equipo Miami Heat estará jugando a la 1:00 p.m. contra el quinteto Indiana, buscando su segunda victoria. Y bueno, el PSG y el Bayern de Múnich buscarán en la final de la Champions League su tercer título de la temporada. Un encuentro realmente muy interesante. Y en cuanto a las grandes ligas de béisbol, Johan Oviedo se convirtió anoche en el pelotero cubano número 215 que debuta en el mejor béisbol del mundo, las grandes ligas. Lo hizo en la derrota de su equipo el San Luis 4-2 ante los Cachorros de Chicago, pero Oviedo no tuvo nada que ver con el resultado oficial. El cubano Oviedo lanzó anoche muy bien, 5 entradas, le conectaron 2 hits, le anotaron 2 carreras y ponchó a 4 bateadores. Otra gran noticia para nuestra afición cubana. En Liga Menor, en el 2019, Oviedo había ganado 12 partidos con 8 derrotas y 4.73 de efectividad. Así mismo, el Kansas City derrotó 4-0 a los Rojos de Cincinnati. El San Luis en otro encuentro 9-3 a los Cachorros de Chicago, mientras que el equipo de Boston ganó, no jugó Julito Martínez, y bueno, Lourdes Gurriel Jr. se puede con su doble número 4 en la victoria del Toronto 5-2 ante los Orioles de Baltimore. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las noticias más recientes del mundo del entretenimiento.
El actor Ben Cross, que interpretó al atleta Harold Abrams en la película Chariots of Fire, Carrozas de Fuego, murió en Viena, Austria, a los 72 años. Cross también actuó en la miniserie de HBO The Far Pavilions en 1984 y en la serie de terror Dark Shadows de 1991. El actor murió el miércoles 19 de agosto tras una breve enfermedad, según su familia, pero no se han dado más detalles. Graduado de la Royal Academy of Dramatic Arts, Cross también formó parte del elenco de la película de 1977, A Bridge Too Far, protagonizada por Sean Connery y Michael Caine. AMC Theaters y otras cadenas de cines están reabriendo en algunas de las principales ciudades de Estados Unidos esta semana, incluidas Atlanta y Chicago, y ofrecerán entradas a precios reducidos, palomitas de maíz o cotufas con descuento y nuevas medidas de seguridad para alentar al público a que vuelva a las salas de cine a pesar de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, los cines permanecerán cerrados en algunos de los mercados más grandes de Estados Unidos, como Los Ángeles, California y Nueva York, donde las autoridades locales argumentan que el riesgo de la enfermedad continúa siendo muy alto como para reabrir las salas en este momento. Unhinged, con Russell Crowe, se encuentra entre los muy pocos estrenos del fin de semana. Las cadenas prevén abrir más salas a tiempo para el debut en Estados Unidos el 3 de septiembre de la película de suspenso Tenet, del director Christopher Nolan. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Y a las
12:58. Vamos a dar un recorrido por los titulares que han sido noticia aquí en esta emisión del noticiero de Radio Martí. La Comisión Internacional Justicia Cuba abrirá una investigación contra el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel por crímenes de lesa humanidad.
Red Femenina de Cuba rechaza acusación del régimen por denunciar los casos de feminicidios y violencia de género.
Organizadores de la Marcha de los Girasoles afirman que la seguridad del Estado arrecia las detenciones mientras se acerca septiembre.
Juan Guaidó anuncia hoja de ruta para salvar Venezuela.
La Convención Demócrata oficializó la nominación de Kamala Harris como candidata a la vicepresidencia de los Estados Unidos.
Opositor ruso Alexei Navalny se encuentra en coma tras ser presuntamente envenenado.
Como llegamos, nos vamos. Hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí. Hoy es jueves, día 20 de agosto del año 2020. Estuvimos acompañándoles en estos 60 minutos como ingeniero de sonido Tom Madariaga, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción han estado Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Que tenga muy buenas tardes.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.900.